nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Cristina Nogales, a las 2 y 4 minutos, en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García, que se van a descansar ya un ratito, y nos quedamos con Cristina Vázquez, los tres. Bueno, pues se han encargado de desarrollar los contenidos que hemos, con los que hemos estado disfrutando, ¿no? En cuanto a la nueva encuesta, sigo insistiendo que hay una pregunta que te lanzamos para invitarte a jugar, si te apetece. Sobre todo, si quieres conseguir o entrar, mejor dicho, en el sorteo del libro de José Manuel García Bautista, Pueblos Abandonados. Y hay un número de teléfono exclusivo para la respuesta de esta encuesta. El contestador solamente es para la respuesta de la encuesta que vamos a hacer cada mes, aquí en La Noche Más Hermosa. Este es el número de teléfono.
Este es el contestador de La Noche Más Hermosa. 95-531-2029. Recuerda, 95-531-2029.
Insisto, exclusivamente el contestador para dejar vuestra respuesta a la encuesta. No se va a atender ni se va a escuchar ni nada. En cuanto que yo vea que no es esto, lo siento mucho, pero es para que no se desperdicie, o sea, más que nada por... Uy, es que no sé, verá, muchas veces doy demasiadas explicaciones, pero es que a mí me gusta que me expliquen las cosas, no me digan que esto es así, sin más. A mí me vaya a facilitar el trabajo y hay que clasificar un poco y organizar todas las opciones que tenemos de medios de comunicación para que también de esa manera pues entren en juego todos y no se vaya todo a un único lugar, o bien el WhatsApp o bien el contestador. No. El contestador exclusivamente para la respuesta a la encuesta. Vamos a abordar el último tramo de este viaje del conocimiento.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio. La edad de la confluencia.
En la sociedad actual, muchas personas se encuentran inmersas en una rutina agitada y llena de estrés. Si este estilo de vida frenético puede afectar negativamente a la salud mental y emocional, llevándote a sentirte desconectada de ti misma y de los demás. Es en este contexto que la espiritualidad cobra una gran importancia, ya que te brinda herramientas y prácticas para encontrar un sentido más profundo en la vida y cultivar un bienestar integral. A continuación, con Cristina Vázquez, se va a explorar esa importancia de la espiritualidad de la vida, descubriendo cómo puede influir positivamente en ese bienestar emocional, mental y físico. También va a analizar diferentes enfoques y prácticas espirituales como la meditación, el yoga, la conexión con la naturaleza y la búsqueda de un propósito de vida. Está demostrado que la espiritualidad te puede ayudar a encontrar un equilibrio entre tu vida personal y profesional, a cultivar relaciones más significativas y auténticas con los demás, convirtiéndose en una guía poderosa para vivir una vida plena y satisfactoria. Probablemente hayan muchas perspectivas diferentes sobre lo que se pueda entender por espiritualidad. Pero, Cristina, ¿cómo la definirías tú?
Bueno, hablar de espiritualidad puede ser algo complicado, pues es un tema que abarca demasiado. Sin embargo, algo en lo que sí se podría tener un acuerdo es en que la espiritualidad incluye el sentido de que existe algo más grande que nosotros, una conexión con algo mayor, llamémoslo Dios, el universo. Incluye también encontrarle un sentido a la vida, un porqué, un propósito. Yo creo que en esto podemos estar de acuerdo. Muchas personas pueden describirla también como un tipo de experiencia sagrada o trascendente, una profunda sensación de vida y conexión con todo lo demás. Y bueno, hoy más que nunca se necesita vivir con esa conexión, ¿no? Y con un propósito y un porqué en la vida. Hace unos días escuchaba a un hombre en una conferencia que decía: en la era moderna, espiritualidad o suicidio, ¿no? O sea, o trabajas en ti mismo y empiezas a desarrollarte y a querer evolucionar como ser, o la mayoría acabamos con depresión, sufrimiento, malestar. Me llama mucho la atención, ¿no? Espiritualidad o suicidio, ¿no? Como si tuviéramos que elegir entre esos dos caminos. Y practicar la espiritualidad no quiere decir solamente pertenecer a una religión o ir a la iglesia o meditar varias horas al día. Ser espiritual es tener una práctica constante todos los días, aceptar que somos personas normales, que nos podemos equivocar en cualquier momento y que, bueno, eso también es parte de la vivencia, ¿no? Aprender y seguir. Uh-huh. Y respecto a la definición, es difícil darte una definición, pero por ejemplo una que me gusta mucho es una de la doctora Cristina Puchalski, que es la directora del Instituto George Washington para la Espiritualidad y la Salud, que dice: la espiritualidad es el aspecto de la humanidad que se refiere a la forma en que los individuos buscan y expresan el significado y propósito de la vida y la forma en que experimentan su conexión con el momento, con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y con lo significativo o sagrado. Esta definición me gusta mucho. La espiritualidad es algo muy importante para muchas personas y, bueno, a diferencia de la religión, que se basa en creencias y prácticas específicas, la espiritualidad es algo mucho más personal. Nos ayuda a encontrar respuestas a preguntas existenciales, nos ayuda a entender un poco el lugar que ocupamos en este mundo. No debemos, desde mi punto de vista, dejarla de lado si queremos evolucionar como seres humanos.
Uh-huh. Cristina, aunque este es un concepto que dista de la definición de la religión o meditación, ¿estos dos aspectos ayudan a un acercamiento a la espiritualidad?
Cualquier práctica religiosa o de meditación que implique un acercamiento a nosotros mismos o a nuestro interior es genial. Y es saludable y recomendable. No nos va a hacer absolutamente ningún daño. Pero no necesariamente hay que pertenecer a una religión o meditar todos los días para ser espiritual. Es un error habitual confundir religión con espiritualidad. Se puede ser perfectamente agnóstico y ateo y ser profundamente espiritual. Si crees en la bondad natural del ser humano, si crees en la capacidad de ir más allá de nosotros mismos, en la capacidad de ayudar a los demás. Es decir, que el nivel de espiritualidad se manifiesta en la manera que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo. Yo pienso que el verdadero trabajo espiritual es el que se hace en el día a día, en la interacción con los demás, siendo conscientes de nuestras emociones y de nuestras reacciones a través de la autoobservación, ¿no? Y la autocrítica. Yo creo que se trata más no de pertenecer a una religión o de meditar todos los días, sino que se trata más de cómo tratas a tu madre y a tu padre y a tu amigo y a tu pareja, cómo le hablas, cómo reaccionas ante las situaciones difíciles de la vida. Creo que esas son las pruebas diarias a las que todos nos enfrentamos y donde se demuestra la verdadera espiritualidad.
Ay, las reacciones.
Las reacciones.
Es que es verdad, no nos damos cuenta algunas veces y...
Sí, y se nos repite el patrón, yo sí, me he dado cuenta que se repite.
En vez de tener una respuesta, tienes una reacción.
Sí.
¿Tú podrías ponernos algunos ejemplos prácticos de cómo se puede integrar la espiritualidad a la vida cotidiana?
Hay muchos ejemplos prácticos que se pueden poner. Pueden parecer evidentes o lógicos, pero a la hora de llevarlos a la práctica diaria no son tan fáciles, ¿no? Voy a poner y a enumerar unos cuantos. Uno que es muy importante es vivir en congruencia con los valores personales. Esto se refleja en nuestras acciones y decisiones diarias. Es decir, hay que ser coherente, hay que mostrar coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Eso es importante, ¿no? En el día a día. Vivir en congruencia con lo que pensamos. Después, practicar la gratitud. Reconocer y apreciar las cosas positivas que nos suceden, expresar nuestro agradecimiento a los demás. Podemos hacer, por ejemplo, una lista diaria de cosas por las que nos sentimos agradecidos. Cultivar la compasión. ¿Cómo podemos ser compasivos? Pues intentando ser amables, intentando ser empáticos con los demás. Este principio, ¿no?, que dijo Jesús hace 2000 años, de tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Y bueno, no solo la compasión hacia los demás, sino también practicar la autocompasión. No debemos juzgarnos a nosotros ni castigarnos porque seamos imperfectos, sino que debemos aceptarnos. ¿Qué más podemos hacer en nuestro día a día que sea espiritual? Perdonarnos y perdonar a los demás. Eso es muy, muy importante. El perdón es una forma de liberarnos, de liberar el resentimiento. Podemos también practicar el altruismo, ser generosos con los demás. Hay una frase que me gusta mucho del psicomago Alejandro Jodorowsky, que es: lo que das, te lo das, lo que no das, te lo quitas. Me gusta mucho, ¿no? Compartir con los demás también es algo muy espiritual. ¿Qué más podemos hacer? Pues ser bondadosos, actos de bondad. Ofrecer una sonrisa a alguien con quien te cruces por la calle, escuchar a algún amigo que se quiera desahogar, ayudar a un vecino a llevar una bolsa de la compra que estés viendo que necesita ayuda, donar a lo mejor ropa o artículos que ya no uses y lo puedes donar a organizaciones benéficas. También se pueden hacer voluntariados. Es decir, hay muchos actos de bondad que podemos realizar en nuestra vida diaria. ¿Qué más cositas? Pues cultivar relaciones significativas, que lo mencionabas tú al principio en la introducción, dedicar tiempo a nuestros seres queridos, tiempo y energía. Cultivar también la paciencia y la serenidad en las situaciones más desafiantes y más difíciles. Para cultivar estas cualidades, tanto la paciencia como la serenidad, que no es nada fácil cultivarla, es importante recordar que todo sucede por una razón y que cada obstáculo que nos vamos encontrando en la vida es, al final, una oportunidad para crecer. Yo, en mi caso, empecé ya hace tiempo a cambiar el por qué, por qué, por qué, por qué me pasa esto, a para qué, para qué, qué puedo aprender de esto, ¿no? Y así, pues poco a poco, aunque todavía soy bastante impaciente, voy aprendiendo. Hacerse preguntas es algo muy espiritual también. Reconocer el misterio de la vida. Preguntas que nos lleven más allá de nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hace la especie humana aquí? ¿Qué hubo antes del Big Bang? ¿Quién ha creado todo esto? ¿Por qué he venido al mundo entre los billones de posibilidades de no haber nacido? Esta es otra vía, ¿no? Espiritual, que podemos tomar, hacernos preguntas, reconocer que la vida está llena de misterio. También podemos fomentar la conexión con lo trascendente, ya sea a través de una práctica religiosa, meditación, arte, yoga, escuchar música, cualquier actividad que permita pues conectarnos, ¿no?, con nosotros. Uno que no quiero que se me olvide mencionar es practicar la atención plena, que ahora se escucha mucho, ¿no? El mindfulness es una práctica que nos ayuda a estar presentes en el momento y a prestar atención a nuestros pensamientos, pero en modo observador, sin juzgarlos. Uh-huh. Esto es
¿de muy... pelearte con ellos?
Sí. es muy interesante observar...
¿Y quedarte atrapados en ellos?
En ellos, sino observarlos, sin juzgarlos, ¿no? Dejarlos como pasar dentro tuya. Uh-huh. ¿Y cómo lo podemos incorporar a nuestra vida cotidiana? Pues bueno, podemos empezar por llevar atención a las actividades que realizamos a lo largo del día, que no es nada fácil. Yo he estado 21 días intentando prestar atención a todo y me despisto. Es decir, por ejemplo, las tareas más simples: lavarte las manos, cepillarte los dientes, comer, trabajar, mantener una conversación, mantener la atención en todas ellas, es difícil. Yo, por ejemplo, me estoy lavando los dientes en el espejo y estoy intentando no pensar en nada, solo lavándome los dientes y la cabeza, un pensamiento, otro, digo, por Dios.
La lista de la compra.
Sí, la lista de la compra, o fregando los platos.
¿Cuántos pacientes tengo que ver
hoy? Que ver, totalmente. Entonces, bueno, es importante dedicar un tiempo a cada actividad, ¿no? Y hacerlo de forma consciente. Por ejemplo, al lavarte las manos, pues se puede prestar atención a la sensación del agua, el contacto con nuestra piel, el aroma del jabón. Al comer, pues podemos prestar atención al sabor, a las texturas. Y una cosa que he descubierto es que es fundamental evitar realizar varias tareas al mismo tiempo, porque si no te dispersas del todo y no puedes centrarte solo en una.
O sea, eso de que las mujeres presumimos que podemos hacer varias cosas a la vez, mejor hacerlas una a una, ¿no?
Sí, porque en presente en todas es muy difícil estar, ¿eh? Uh-huh. A la vez conscientemente. Uh-huh. ¿Qué más cositas te puedo contar así de cosas espirituales que podemos hacer en el día a día? Relacionado con el mindfulness, estar presente en el momento y aprender a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, que parece muy fácil decirlo y a mí me ha costado años aprenderlo. Uh-huh. Es decir, una taza de café, un té con tu hijo, con tu pareja, con tu amigo, pues saborearlo, agradecer por el momento, o darte un paseo por la naturaleza y prestar atención a las hojas de los árboles, a las flores, o estar con tus seres queridos, pero apagar el teléfono, por ejemplo, no tener distracciones ni interrupciones, sino de estar prestando atención a la conversación.
En silencio, ¿no?
Sí. Meditar, que esta es muy conocida, ¿no? Podemos hacer una meditación diaria, conectar con la naturaleza, que también es una fuente de inspiración muy importante y de conexión espiritual. Podríamos dedicar tiempo para salir al aire libre y disfrutar de los paseos. ¿Qué más se me puede ocurrir? Buscar la sabiduría y el conocimiento a través de la lectura. Eso es algo muy interesante. La lectura siempre nos ha permitido abrirnos a nuevos horizontes y adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Expandir nuestra conciencia. Podemos leer libros que nos inspiren, textos filosóficos, religiosos, de desarrollo personal, lecturas que nos ayuden a seguir creciendo, ¿no? Y seguir aprendiendo, que es fundamental. También podemos asistir a conferencias, cursos, terapias, talleres que nos permitan adquirir nuevas habilidades o conocimientos en las áreas que nos interesen. Podemos escuchar música, que esta a mí me encanta, que eleve el espíritu. La música a lo largo de la historia siempre ha tenido un poderoso impacto en nosotros, en la humanidad. Y es importante, pues, elegir una música que nos inspire y que nos haga sentir bien. Puede ser una música religiosa, una música clásica, una música electrónica o cualquier género que nos brinde paz y armonía. Eso también es espiritual. Y así, por decirte una última, porque actividades espirituales que podemos realizar en el día a día hay infinitas, participar en voluntariados. Por ejemplo, yo en mi caso participé en uno en República Dominicana con Dentistas Sin Fronteras y participé en otro en África, en las Islas de Cabo Verde, en un orfanato, con niños huérfanos, y la verdad que han sido dos experiencias que me han nutrido mucho como persona. Al final aprendes de la solidaridad, el amor al prójimo, la compasión. Y bueno, no hace falta irse tan lejos, ¿eh? A África o República Dominicana, que también puedes querer participar en un comedor social o en un refugio de animales abandonados o darle clases a niños que tengan pocos recursos. Y aquí lo voy a dejar, las actividades espirituales.
Es que esto es un sinfín, es un se pueden sinfín. Hacer tantas cosas que es cuestión de tener ganas y dedicar ese tiempo que en un momento dado puedes emplear en cosas que son superficiales, que no te llenan, que no vas a ningún lado con ellos, a los demás, que sí que necesitan, ¿no? Cristina, todo esto en cuanto a la relación con los demás y lo que te rodea, pero ¿qué habría que hacer para poner en práctica el ser espirituales con uno mismo, ¿no? Y saber cuidarse.
Pues sí, esto es muy importante, ¿no? No solo los demás, sino nosotros mismos. Si no estamos bien nosotros mismos, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Podríamos, por ejemplo, buscar momentos de silencio y de tranquilidad para conectarnos con nosotros mismos. Porque muchas veces estamos tan inmersos en las responsabilidades, el trabajo, el vorágine, ¿no? De la vida moderna, que nos olvidamos pues de conectarnos y de tener tiempo para nosotros. Y bueno, podría ser pues por ejemplo 10 minutos al día o 5 minutos al día. A mí esto me cuesta mucho, buscar momentos de silencio y tranquilidad, porque entre la clínica dental, los pacientes, los casos clínicos, el estrés de un lado para otro, es como que esto yo por lo menos lo tengo que mejorar. Aunque me esfuerzo, tengo que seguir buscando momentos de silencio y tranquilidad para mí misma, porque en la rutina no es fácil.
Ya, porque aparte te voy a decir una cosa, tú puedes tener el silencio alrededor, pero como tu cabeza ya ruido...
Claro, no sirve de nada. ¿Cómo más podemos ser espirituales con nosotros mismos, aparte de buscar momentos de silencio y tranquilidad? Pues, por ejemplo, cuidarnos. El autocuidado es muy importante, y la autorreflexión. El autocuidado, pues, sería implicar tiempo y energía en atender nuestras necesidades físicas, emocionales y mentales. Sería, por ejemplo, intentar llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio, descansar lo suficiente, buscar actividades que nos gusten y que nos produzcan bienestar. Al hacer esto, pues estamos cuidándonos, y es importante respetar nuestro cuerpo y nuestra mente, que es lo que nos conecta al final con nuestro verdadero ser. El autocuidado y, bueno, la autorreflexión también es muy importante, ¿no? Permite examinar pues cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos. Es importante también que tengamos autocrítica, ¿no? Y que sepamos observarnos a nosotros mismos. Autocuidado y autorreflexión serían dos de las cosas importantes para nosotros mismos. Por ejemplo, un ejemplo sería dedicar unos minutos al despertarnos o al acostarnos, cerrar los ojos y enfocarnos en nuestra respiración y meditar, ¿no? Aunque sea 5 o 10 minutos al día. Ahí estaríamos no solo dedicándonos silencio y tranquilidad, sino también autocuidándonos, aunque esto no es fácil, ¿no? Encontrar ese momento. Todo es tener intención. ¿Cómo más podemos ser espirituales con nosotros mismos? Amándonos y aceptándonos como somos, aceptando nuestras virtudes, nuestras imperfecciones y tal y como somos, ¿no? Es muy importante también perdonarnos y saber perdonar, soltar los resentimientos y rencores, que aprendamos a dejar ir nuestras versiones antiguas, que aprendamos a dejar ir el pasado y que vivamos cada vez más en el presente, ¿no? Al perdonar, al final nos liberamos a nosotros y liberamos a los demás. Y así que se me ocurra compartir de algo espiritual con nosotros mismos. Uno que se me ocurre muy importante sería buscar el equilibrio entre el trabajo, el descanso y el tiempo libre. Es decir, es esencial dedicar tiempo de calidad a nuestro trabajo, a nuestras labores profesionales, pero sin dejar que nos absorban por completo. Hay que saber encontrar un poco el equilibrio. Debemos ser conscientes de establecer límites y priorizar las tareas laborales de una manera eficiente, evitándonos en todo lo posible sufrir estrés o agotamiento, ¿no? Que es lo que muchas veces nos pasa. Y por otro lado, el descanso y el tiempo libre, que son igualmente de importante, tomarse momentos para relajarnos, para desconectar de nuestras preocupaciones y poder pues disfrutar actividades que nos recarguen la energía, ya sea practicando meditación, disfrutando un paseo por la naturaleza, dedicando tiempo a hobbies que nos gusten. Y todo esto al final lo que nos ayuda es a reconectar con nuestro ser interior, ¿no? Y que podamos encontrar un poco de paz en medio de todo este ajetreo de la vida terrestre.
Cristina, mencionas lo del perdón hacia uno mismo y a los demás, que siempre ha sido considerado como una de las virtudes espirituales más importantes a aprender. ¿Por qué es así y cómo se puede cultivar?
Pues sí, las grandes tradiciones religiosas siempre han hablado del perdón, ¿no? Siempre lo mencionan, Jesús también lo mencionaba, que el perdón era una virtud muy importante. Y es muy importante porque nos libera del pasado y nos permite vivir pues el presente. Es que si no, nos quedamos ahí atados en el resentimiento, y al final el resentimiento es un peso que llevamos, una carga, nos impide avanzar y nos mantiene pues alejado de nosotros mismos. Hay una cosa muy importante del resentimiento, y es importante comprender que cuando le tenemos rencor o resentimiento a una persona, no está afectando a esa persona que nos ha hecho daño o que nos ha lastimado, sino que nos está afectando a nosotros mismos. Es decir, somos nosotros los que tenemos que perdonar ese daño que nos han hecho si queremos seguir avanzando. Y bueno, hay muchos ejemplos de cómo podemos practicar el perdón. Podemos ser empáticos, es importante ponerse en el lugar de la otra persona y comprenderlo. No siempre nosotros somos los que tenemos la razón, sino que a veces tenemos que aceptar la responsabilidad, reconocer nuestra parte en la situación, en el conflicto, y no quedarnos atrapados en la culpa a los demás. No, yo no he hecho nada, tú eres el culpable, la culpa. Ahí no es. Tenemos que aceptar también nosotros nuestra parte. También el...
Pero más que culpado es la parte, digamos, de responsabilidad que tienes en lo que ha ocurrido. Sí. Y no es cuestión de tengo la culpa, no, a ver, ¿en qué me he equivocado yo? ¿Qué es lo que he hecho? Porque esto es algo de dos.
Claro.
No es exclusivo de la otra persona.
Efectivamente, no solo culpar al otro, que es a lo que solemos tender. Y bueno, es muy importante también en el conflicto expresar nuestros sentimientos, que es que muchas veces no sabemos comunicarnos con las personas, con lo fácil que es mirarse a los ojos e intentar tener una comunicación consciente. Expresarnos, pues, si nos sentimos heridos, oye, me ha hecho daño esto, me ha resentido esto, expresarnos.
Pero ¿no? Es importante lo que tú estás diciendo, es decir, me he sentido así, no, sí. Decir, es que me has hecho sentir...
Total, no,
es
hablar que me... desde ti, totalmente, no, no. Pilar. Sí.
O sea, que no, que los demás no te hacen sentir, eres tú el que decides sentirte de una manera determinada.
O de otra, totalmente.
Y... porque a lo mejor lo que está pasando no tiene nada que ver contigo.
Sí, es tu percepción, eres tú desde dentro. ¿Y cómo más podemos desarrollar el perdón? Pues bueno, no es solo el perdón a los demás, el autoperdón, ¿no? Es importante también perdonarnos a nosotros mismos.
Eso es fundamental.
Cuando nos equivocamos, porque ahí yo, por ejemplo, me cuesta, es como, ay, podría haber hecho esto, y es como, Cristina, por favor, perdónate, que todos nos equivocamos, que no siempre sale todo perfecto, ¿no? Y muy importante dejar ir el pasado. No podemos, esto es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero no podemos quedarnos anclados en lo que ha sucedido, porque es que ya no lo podemos cambiar, sino nos tenemos que liberar de él, tenemos que dejarlo para poder centrarnos en nuestro presente y en nuestra encarnación futura, ¿no? No de quedarnos ahí anclados. Sí que es verdad, Pilar, que cultivar el perdón y el resentimiento y dejar ir el resentimiento es un proceso que requiere de práctica y de años, o sea, no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Pero con el tiempo, si lo conseguimos, yo por ejemplo en mi caso me he dado cuenta que sobre todo practicando estas dos cosas, perdonándome a mí, a los demás y dejando ir el resentimiento, se ha ido transformando mi vida poco a poco. He ido encontrando más paz, más armonía y la verdad que merece la pena.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Teniendo en cuenta que la espiritualidad se manifiesta en tu vida de muchas formas, incluyendo las relaciones con los demás, ¿cómo se pueden ejercitar relaciones sanas y significativas con el entorno?
Esto es fundamental, es un aprendizaje también fundamental, saber qué personas son las que te están ayudando a crecer y qué personas son las que te ponen la tentación delante para que no avances, ¿no? Sino para que elijas un poco el camino que no es. Qué personas te dan energía y qué personas te la quitan. Es importante discernir entre esto. Esto yo lo estoy aprendiendo en los últimos años. Antes como que le daba todo lo que soy a todo el mundo. Y ahora estoy aprendiendo a discernir y a ser más selectiva con qué personas quiero compartir mi tiempo, pero tiempo de calidad. Una simbiosis en el aprendizaje entre el otro y yo. Y para tener estas relaciones conscientes, sanas y significativas, ya sea en la amistad o en la pareja, primero hay que ser empáticos. Hay que ponerse en el lugar del otro. Si tú siempre eres tú el que tiene la razón, tu ego está por las nubes y a ti no se te puede decir nada, ahí nunca vas a tener una relación sana. Tienes que ser empático y entender la perspectiva del otro, por lo menos escucharlo, ¿no? La comunicación consciente es un punto fundamental. Es decir, hay que escuchar a los demás, hay que darle espacio para que se expresen y expresarnos nosotros también de manera clara, ya sea con nuestros padres o con nuestros amigos. porque la comunicación consciente lo que nos lleva es a la confianza y al entendimiento mutuo, si no es como conversaciones muy superfluas, superficiales. Uh-huh. Y ¿qué más? Poner límites. Eso me parece muy importante en las relaciones. Establecer límites. Esto implica pues también aprender a decir que no cuando sea necesario. Respetar pues nuestro propio espacio y establecer pues unas expectativas claras y realistas de nuestras relaciones. Saber pues elegir con quién queremos ir, con quién no, y tener como decisión, ¿no? ¿Qué más podemos hacer para tener unas relaciones conscientes? Pues ser auténticos y también mostrar nuestra vulnerabilidad. Eso también es importante, ¿no? Ser honesto, ser auténtico y a la vez ser genuino con los demás. Esto nos permite pues conectarnos a un nivel más profundo y construir relaciones que se basen pues en la autenticidad, que sean auténticas, relaciones significativas. Esto requiere tiempo, esfuerzo, compromiso, pero bueno, los beneficios son inmensos, ¿no? Al final, tener este tipo de relaciones nos ayuda a crecer, encontramos apoyo, encontramos guía en los demás y podemos experimentar pues un mayor sentido de conexión. Es muy guay cuando te encuentras personas que resuenan contigo y que vibran un poco como tú y como todos se retroalimentan y aprenden conjuntamente, ¿no? Desde el respeto, desde la comunicación consciente, desde la empatía. Por lo menos esas son las relaciones que yo estoy intentando tener últimamente.
Lo de la retroalimentación, cuidado, porque puede ser de tanto positiva como negativa. Totalmente. Por eso es importante saber con quién están, ¿no? Cristina, sin olvidar los tiempos de estrés y dificultades que se están viviendo, ¿cuáles serían los beneficios de la espiritualidad de la vida diaria?
Bueno, yo creo que con toda la información que hemos compartido, casi que hemos dicho todos los beneficios que tiene, la verdad que son inmensos, pero ser espiritual, encuentras más paz interior, bienestar emocional, mayor resiliencia, que esto no lo he mencionado, mayor resiliencia ante los desafíos y las situaciones complicadas de la vida, una mayor conexión con los demás y con el mundo en general. Y bueno, son muchos los beneficios. Podemos encontrar más serenidad en medio del estrés y de las dificultades. Sentimos una conexión con alguien más grande, con algo más grande que nosotros mismos. Y fomenta el ser agradecidos, fomenta la gratitud y la apreciación de las cosas simples de la vida. Cuando eres espiritual, al final eres capaz de ver la belleza en las pequeñitas cosas. Aprecias cuando te da el vientecito en la cara, que lo sacas por la ventanilla del coche a lo mejor, sí. Y te va dando el airecito en la cara, o cuando canta un pajarito, o cuando te encuentras una conchita en la orilla del mar, o cuando hueles una flor que te gusta. Entonces, pues claro, las personas que somos espirituales nos damos cuenta de que cada momento tiene un valor como único, ¿no? Y es especial. Y al final, pues nos damos cuenta de que cada día es un regalo y que debemos aprovecharlo al máximo. También la espiritualidad, un beneficio que tiene es que te inspira a que tomes decisiones éticas y morales, ¿no? Las decisiones más correctas posibles. Muy importante también que proporciona mucho consuelo y esperanza en los momentos de pérdida y duelo. Cuando nos enfrentamos a la muerte de un ser querido o de alguien que queríamos mucho, la espiritualidad nos brinda consuelo y esperanza. Más que nada porque las personas que somos espirituales hemos descubierto que la muerte es una transformación, no es el final. Entonces, el saber que somos alma y espíritus dentro de un cuerpo nos hace afrontar la muerte de los seres queridos desde una perspectiva más serena, más consciente. Y nos ayuda pues a afrontar los momentos de dolor y de tristeza, ¿no? que vivimos cuando pasamos un duelo. Y así por mencionarte algunos beneficios más, las relaciones significativas y profundas que hemos hablado, promueve también el autocuidado y el bienestar emocional, que lo hemos mencionado también, fomenta la meditación y la atención y al final pues brinda una guía, ¿no? para el crecimiento. La espiritualidad nos invita a explorar nuestra propia naturaleza y a buscar respuestas a preguntas fundamentales sobre la vida, el universo y el lugar que ocupamos en él, que muchas veces es difícil saber qué ocupar, qué lugar tenemos, ¿no? Porque somos tantos. Además, nos invita también a cultivar valores muy importantes, como el amor, la compasión, la gratitud, el perdón. Nos anima a vivir de acuerdo con nuestros principios morales y que estos principios promuevan el bienestar no solo de nosotros mismos, sino de todos los demás y de la sociedad. Y no sé qué más se me ocurre decirte, pero son muchísimos los beneficios de decidir ser espiritual en la Tierra.
Viendo cómo se las gasta el ser humano, ¿se podría pensar que es algo exclusivo de algunos pocos? Es decir, ¿todos los seres humanos son espirituales?
A ver, todos somos espíritu. Es decir, Pilar, todos somos almas que estamos ocupando un cuerpo temporalmente para vivir la experiencia humana. Esa es nuestra verdadera naturaleza. Y la conciencia de ello es lo que debemos ir recobrando o recordando a través de la espiritualidad. De manera que nuestro día a día se vaya convirtiendo en una práctica espiritual continua. Si bien yo he acabado comprendiendo que no tiene nada que ver lo que nos enseña la religión con la verdadera espiritualidad. Es decir, la religión utiliza el concepto de culpa muchas veces para manipularnos y para hacernos como sentir un poco mal, y la espiritualidad sencillamente lo deshace. La culpa, si lo pensamos bien, es el origen de todos nuestros malestares, frustraciones, depresiones, proyecciones en general. Y hay que aprender a deshacer la culpa, ¿no? Y nuestro bienestar pues será inmenso, o por lo menos eso he aprendido yo. Hay una frase que me encanta, que es: no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, sino seres espirituales teniendo una experiencia humana. Es decir, todos los seres humanos somos espíritu, porque esa es nuestra naturaleza. Otra cosa es que nos lo traigamos a la práctica del día a día y seamos espirituales. Y claro, esto no lo conseguimos todos, Pilar. Todos somos espíritus, pero no todos somos espirituales.
Cristina, desde tu punto de vista, ¿una persona sería más espiritual al tener mucha intelectualidad y conocimiento sobre misticismo y temas relacionados con teoría de la existencia, o cuando lo demuestra en las acciones del día a día?
Muy interesante esta pregunta. Yo creo que es mucho más importante demostrarlo en las acciones del día a día. Es decir, se puede ser muy sabio y saber mucho sobre el universo y la existencia, pero si no te lo traes a la práctica, no sirve de nada. Yo en mi caso he conocido muchas personas sabias que dicen ser espirituales, y luego cuando comparto tiempo con ellos, tienen acciones agresivas, irrespetuosas o intolerantes, que para nada reflejan el ser espiritual.
Están en el proceso, igualmente. Aunque lleven más tiempo, hay unos que tardan más y otros menos.
Sin embargo, he conocido otras muchas que a lo mejor no son tan intelectuales, es decir, no saben sobre misticismo, física cuántica, teorías existenciales, vidas pasadas, registros akáshicos, no saben nada de eso, pero intentan ser mejor persona cada día. Entonces yo creo que de eso se trata, de evolucionar cada día en nuestra encarnación humana. Yo pienso que las principales virtudes espirituales a aprender están disponibles para todos, y que desde que nos levantamos se reinicia como una nueva oportunidad para aprenderlas. Por ejemplo, ¿cuánto has amado hoy? Esa debería ser una de las preguntas que nos deberíamos hacer. ¿A quién has perdonado que todavía tenías resentimiento en tu interior? ¿Con quién te has conseguido comunicar amablemente que antes era a gritos? ¿Dónde has conseguido tener más paciencia que antes no la tenías? Creo que esas son las pruebas diarias para todos, sepamos más o menos sobre el universo. Creo que esos son los exámenes del día a día donde demostramos cuánto de espirituales somos.
Me interesa mucho tu experiencia, Cristina. ¿Qué ha aportado a tu vida personal el potenciar tu ser espiritual?
Bueno, a mí me ha aportado ser espiritual calidad de vida. Es decir, yo siempre he sido una persona que se ha hecho muchas preguntas y que siempre ha tenido mucha curiosidad por encontrarle el significado a la vida y a la existencia. Y cuando era más pequeña me frustraba un poco, ¿no? Porque me faltaba conocimiento, me faltaba entender qué hacíamos aquí. Yo hacía mi vida normal, estudiaba la carrera, bueno, estudié el colegio, después la carrera, después los másteres, después trabajo como cirujano oral en clínicas dentales y todo muy bien. Las cosas de la tierra, pues todo muy bien, pero por dentro mía yo decía, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Y qué hago aquí? En plan, ¿cuál es el sentido de esto? ¿Qué hace aquí la especie humana? Estoy haciendo las cosas muy bien, según me dicen, pero ¿hacia dónde voy? Entonces, cuando fui descubriendo cosas, viviendo experiencias, también leyendo, encontrándome con otras personas, pues ahí me fui dando cuenta de que parece ser que esto no es lo único que hay. Bueno, con lo inmenso que es el universo, creo que muchos de nosotros nos podremos imaginar que quizás aquí no es el único sitio en el que hay vida y que hay más cosas. Y claro, ahí me empecé a dar cuenta de que mi vida tenía sentido. Antes que no, era como aleatoriamente, estoy aquí, soy Cristina y ya está. Y a mí, yo con eso no me conformaba. Ojo, cuidado, que hay mucha gente que se conforma y es válido. Yo en mi caso no me conformaba. Entonces, conforme fui descubriendo que todo esto tiene un propósito, tiene un sentido, que es la evolución no solo mía, personal, sino la evolución de todos como especie, y que estoy aquí con un motivo y una misión, pues soy mucho más feliz. La verdad, afronto las cosas y el día a día de una manera diferente. Otro punto muy importante en mi vida fue cambiar, como te comentaba antes, el por qué a para qué. Antes, cuando me pasaba algo, me frustraba. ¿Pero por qué? Si yo soy buena, ¿por qué me está pasando esto a mí? No, Cris, ¿por qué no? ¿Para qué? ¿Qué puedes aprender de esta situación? Eso le dio un vuelco a mi perspectiva bastante importante. El ver que todas las situaciones difíciles que ocurren aquí, todos los obstáculos, son como pruebas para aprender. Otra cosa importante...
¿Pruebas o clases?
Sí.
¿No?
Yo la Tierra la veo como un aula. Lo veo como un aula donde aprendemos como virtudes y lecciones.
Sí, pero oye, ¿no? Mucha gente que dice, pero ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, y ahí te frustras, porque ahí no
encuentras respuesta. Sí. Porque hay cosas que no tienen explicación y necesitas que pase mucho más tiempo para entender... ¿Qué sentido tenía lo que ha ocurrido?
Lo que ha ocurrido, sí.
Igual la respuesta la puedes tener al día siguiente o la tienes en años, ¿no?
Sí. Una cosa muy importante que me ha ayudado el ser espiritual, enlazando con una cosa que hablábamos anteriormente, es los patrones se repiten. Estamos como en un bucle temporal en el que los patrones se repiten.
Hasta que aprendes la
lección. Hasta que aprendes la reacción, eso es.
Mira, la lección.
La lección y tu reacción.
Y tu reacción.
Se me han puesto los pelos de punta porque es que lo he comprobado. Imagínate, voy a poner un ejemplo sencillo. Tu madre, que es la que te grita, y siempre te grita con el mismo tema. Pero cuando te grita, tú también pierdes los nervios y le gritas. Bueno, pues a la semana siguiente, como tú hayas reaccionado gritándole, otra vez te va a gritar. Otra vez te va a decir lo mismo, otra vez se va a repetir el patrón. Hasta que tú cambias tu manera de reaccionar,
de responder,
no cambia el bucle y el patrón que se repite. Y la gente se preguntará, pero bueno, entonces, ¿cómo tengo que responder o reaccionar? Cada vez de una manera más amorosa, cada vez de una manera más evolucionada. Difícil, un montón, pero es la única manera de cortar los patrones repetitivos. Eso me ha ayudado mucho. Descubrí esto, me ha ayudado muchísimo porque he roto con muchos patrones que se me repetían. Familiares, de pareja, de amistad. Claro, ahí me he puesto muy contenta al descubrir eso. He dicho, ostras, esto funciona.
Sí. Lo que sí es cierto, Cristina, que, a ver, el camino este de la espiritualidad es algo muy particular y muy personal. Quiere decir que igual lo que a ti te funciona, a otro no le funciona.
Totalmente.
Que sí, que más o menos tienes como unas herramientas y una manera de llegar a una meta, a un objetivo, pero cada uno tiene que...
Su camino.
Realizar su propio camino.
Totalmente.
Y las experiencias son individuales. Eso de nadie escarmienta en cabeza ajena.
Totalmente.
Es real, es así, ¿no? Porque estás viendo que a alguien le va a ocurrir algo, le va a pasar algo y estás diciéndole tú, no, ten cuidado, vete por aquí, nada, pues...
Y sigue.
Y es lo que tú dices, o sea, el ser humano es el único que tropieza sobre la misma piedra millones de veces.
Sí. Por eso yo creo que este tipo de almas o este tipo de personas la podemos acompañar en el camino, cuando las vemos tropezar, pero tampoco tendemos... Yo en la antigüedad tendía a querer salvarlos. tendía a querer salvarlos. Tenía un poco complejo de salvadora y era como, no, date cuenta, tal. Y dijimos, oye, Cristina, no, cada uno está viviendo su proceso y cada uno tiene su camino y lo vive a su manera.
Es cierto que... A ver, yo recuerdo cuando empecé con este programa, o sea, cuando me hice cargo, que yo cada día creía que me moría. Pero no por... O sea, era por el estrés que tenía. Yo tenía un pinchazo en el corazón que luego me di cuenta de que lo que tenía era ansiedad. Entonces empecé a trabajarme esa parte espiritual que me ha ayudado muchísimo. Y esto no quiere decir que no vayas a tener problemas. Vas a seguir teniendo, bueno, problemas, obstáculos o lecciones que aprender. Pero sí te va a ayudar a gestionarlas de otra manera.
Muy bueno eso que estás compartiendo, porque la gente se cree que muchas veces cuando llegamos a un punto espiritual ya todo es happy flower y no. Igual que no todo es happy flower y se te siguen poniendo pruebas, me gustaría decir que, porque en esto también hay mucha confusión, las personas que somos espirituales también perdemos los nervios, ¿eh? Que de vez en cuando yo grito y que de vez en cuando me equivoco. Es decir, que por ser espiritual no significa que lo hagamos todo perfecto. Lo intentamos y ponemos nuestra intención pura, pero también de vez en cuando nos equivocamos y no sabemos gestionar cosas.
O de vez en mucho.
Total.
Es mucho, no tampoco tiene, quiere decir. Bueno, es cuestión de tener interés en si estás contento con tu vida, cómo la llevas y demás, perfecto. Ahora, si hay algo que te chirría, que
intenta trabajarlo.
Trabajarlo y sobre todo cambiarlo. No pienses que los demás van a cambiar. O sea, cuando tú cambias, el mundo cambia, el mundo no cambia. Y entonces dices tú, ay, ya he cambiado yo. No. Cuando tú cambias, entonces el mundo cambia.
Totalmente.
No sé si hay algo más, que tenemos un minutillo que se haya quedado ahí fuera, que quieras comentar.
Nada, estoy muy contenta de estar de vuelta aquí en La Noche Más Hermosa, la verdad. Y de poder compartir pues mis experiencias y todo lo que voy viviendo y aprendiendo. Porque si te das cuenta, cada temporada que vengo, la información que comparto son como cosas nuevas que aprendo. Y como te dije antes, esta temporada me estoy trayendo todo lo astral y todo el cielo, me lo estoy intentando traer a la tierra, enraizarlo, ¿no? Aquí en el día a día, que al final, por mucho que sepamos, por muchos viajes astrales que tengamos, por mucho que sepamos de física cuántica o misticismo, las personas que tenemos esa sabiduría nos seguimos levantando aquí cada día. Y es realmente donde tenemos que seguir demostrando que queremos lo mejor para nosotros y para todos.
Cristina, ¿dónde has estado este verano? ¿Has hecho algún viaje?
Sí, pero mira, me he quedado en España porque ahora me voy en diciembre a Argentina unas semanas. He estado en la Costa Blanca y Brava, que ha sido un descubrimiento para mí, porque he estado acostumbrada a visitar las playas de Andalucía y he estado por todas las playas de Alicante y Valencia y me ha encantado. Y después me he ido a la Sierra de Cazorla a hacer la ruta del río Borosa, que me ha encantado, con los perritos.
Bueno, ¿y en Argentina qué vas a hacer?
En Argentina voy 3 semanas, porque mi pareja es de allí, y voy a conocer su familia en diciembre. Bueno. Voy a aprovechar para conocerlo también.
Bueno, como has estado haciendo también muchos viajes así muy especiales y sobre todo para trabajar esa parte, ¿no? más mística o más...
Totalmente, llevo así años, que si Costa Rica, México, Tanzania, Cabo Verde, Canadá, Bolivia, Perú... Pero, bueno, por ejemplo, este verano me he quedado en España y esos viajes de voluntariado, de misiones o tal, ahora los he aparcado un poco porque, como te digo, estoy más aquí, estoy más en la tierra. Me lo estoy trayendo a los pasitos que voy dando cada día a día, aunque seguiré viajando, tú lo sabes.
El voluntariado ya va hacia ti mismo un poco, ¿no?
Me ha encantado voluntariado hacia mí misma.
Sí, porque hay veces que tenemos que hacerlo, ¿no?
Eso, o sea, me ha gustado.
Es que no podemos ser madres de los demás, también de vez en cuando podemos ser madres de
nosotras
mismo para, bueno, pues para poder ir creciendo y demás. Bueno, a mí sí que me ha encantado tenerte, Cristina, y así que dentro de 4 semanitas nos volvemos a encontrar.
Vale.
Y nada, más allá de las religiones y las creencias preestablecidas, hay que decir que la práctica espiritual da herramientas para recobrar ese equilibrio y esa serenidad en medio del caos. Y Cristina Vázquez pues te ha proporcionado muchas de las claves que pueden ayudarte a conseguirlo.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores que nos han llevado de paseo por la ciencia, el misterio, la historia y el crecimiento espiritual, hablando de los continentes de Venus. Un cerro con 3.000 años de historia en Adra, el Palacio de Versalles y la espiritualidad del día a día, entre otros temas. Quiero darte las gracias en nombre de Adolfo Martín y Cristina Nogales en la dirección técnica y los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Cristina Vázquez. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo, divulgar, entretener y ayudar. También ese agradecimiento especial a Antonio de Sevilla por haber elegido a Joan Manuel Serrat. Familia, nos encontramos un poquito más tarde de lo habitual. Mañana será a partir de las 12. Hasta entonces, cuídate y cuida de los tuyos. Y quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y con el programa La Carta de Manolo Gordo.
Volveré con la ilusión de la primera vez. Juro que si me das un motivo, contigo me quedaré.
Y mañana os contamos la historia de la Dama Blanca del Palacio de los Arizón en Sanlúcar de Barrameda. Visitamos varios castillos medievales espectaculares esparcidos por Europa y te damos claves para conseguir un hogar más sostenible, entre otros temas.
Volveré, volveré.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo. Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren, meneando el abanico. Dicen en el pueblo que un caminante paró su reloj una tarde de primavera. Adiós, amor mío, no me llores, volveré antes que de los sauces caigan las hojas. Piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró tu reloj infantil una tarde plomiza de abril, cuando se fue tu amante. Se en tu huerto hasta la última flor, no hay un sauce en la calle mayor para Penélope. Penélope, tristes a fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar si un tren silba lo lejos. Penélope, uno tras otro los ve pasar, mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos. Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde. La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz. Deja ya de tejer sueños en tu mente. Mírame, soy tu amor, regresé. Le sonrío con los ojos llenitos de ayer. No era así su cara ni su piel. Tú no eres quien yo espero. Y se quedó con su bolso de piel marrón y sus zapatitos de tacón, sentada en la estación.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.